Es Cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Estine aquí en el radio. Los saludos hoy de Marta, que la tenemos en la parte técnica, y Sergio, como siempre,
muy buenas.
A mi ladito. Un programa apretado donde vamos a tener a muchos protagonistas y en el estudio a Neus Asensi y Arturo Valls, que son dos de los actores principales de Los del Túnel. Pero vamos a empezar, como hacemos habitualmente, primero señalando nuevos concursos, y ya sabéis que después de los estrenos os diremos los ganadores de los concursos que planteábamos la semana pasada. Así que, Sergio, tu turno.
Vamos a empezar por un concurso de una película que llega la semana que viene, el 27 de enero. Hablamos de Múltiple, la última película de Shyamalan, el director del cine de género, evidentemente, como El Sexto Sentido o La Visita. Y por gentileza de Universal vamos a sortear dos entradas dobles válidas para los cines de Kinépolis, Aztec, Cines Dreams, Dehesa o Cine ABC y Cine Sur. ¿De qué trata? Pues debido a un trauma de la infancia temprana, Kevin, que es el personaje al que da vida James McAvoy, sufre un trastorno de identidad disociativo, más comúnmente conocido como personalidad múltiple. Dentro de él conviven muchísimas identidades, entre ellas las de Barry, un aspirante a diseñador de moda, Dennis, un obsesivo compulsivo al que siempre han subestimado, Hedwig, un travieso niño de 9 años, o Patricia, una mujer de gran autoridad que actúa de forma sospechosamente amable. Para hacer frente a su esquizofrenia, Kevin recibe la ayuda de la doctora Fletcher, una psiquiatra que ha dedicado su vida a la defensa de las personas que sufren la personalidad múltiple. El problema es que Kevin va a secuestrar a 3 adolescentes y ahí va a entrar toda la trama de Múltiple. Como decía, se estrena el próximo viernes 27 de enero. Por gentileza de Universal, sorteamos 2 entradas dobles, y la pregunta es: ¿cuántas identidades conviven en Kevin?
Bueno, pues si lo sabéis,
es cine más concurso arroba esradio.fm.
Pero tenemos más cosas, ¿no?
Efectivamente, también en el mail vamos a sortear 3 entradas dobles de una de las películas revelación en Estados Unidos, que ahora lo vas a decir en las taquillas, está en número 1. Hablamos de Figuras Ocultas, que se estrena esta semana, y por gentileza de Fox, su distribuidora, vamos a sortear 3 entradas dobles. Y trata de, pues nos sitúa en los Estados Unidos, en principio de los años 60. La NASA quiere ganar la carrera espacial a la Unión Soviética en plena Guerra Fría, y para eso necesita ordenadores humanos, porque todavía no hay superordenadores que calculen las trayectorias, por ejemplo, de un cohete. Por eso necesitan a gente que hagan cálculos rápidos y avanzados, y para ello van a contar con las matemáticas Katherine Johnson y Dorothy Baugh, y la ingeniera Mary Jackson. ¿Cuál es el problema? Que son 3 mujeres en un tiempo en donde la mujer pues no tenía muchas oportunidades, y encima son afroamericanas. Estuvieron en la sombra hasta que esta película pues nos las ha rescatado. Figuras Ocultas, 3 entradas dobles válidas para Cinesa, Yermo, Kinépolis, Dreams y para Group Baraña.
Estine más concurso arroba radio.fm, donde tenéis que mandar la siguiente pregunta:
¿qué actor de una famosa serie sobre científicos aparece en Figuras Ocultas?
En Facebook y Twitter también hay premios.
Efectivamente, y también son entradas dobles, pero estas van a ir acompañadas de una sudadera de la película Resident Evil, el capítulo final, que se estrena el próximo 3 de febrero, que ya es la última entrega de esta película que nos narra la apocalipsis y cómo Mila Jovovich va a hacer frente y va a intentar sobrevivir. Preguntamos, si hubiera un apocalipsis, ¿qué crees que lo provocaría?
Bueno, pues a través de Facebook.
Es Cine como Es Radio.
O a través de Twitter.
Es Cine Radio. Hay que decir que este concurso es por gentileza de Sony.
Pues vamos ya con las taquillas.
Es Cine. Es Radio.
Pues empezamos en Estados Unidos y nos vamos al número 5, ya que Nunca diga su nombre, en su primera semana, ha hecho ya 13 millones de dólares, que con creces ha superado lo que costó, ya que costó apenas 7 millones de dólares. En cuanto a Rogue One, sigue ocupando el puesto número 5, ya con una caída del 37%, pero supera los 498 millones de dólares de recaudación. Canta, sigue su carrera triunfal con 233 millones, ya supera también a Bayana de Disney. Y en cuanto a La ciudad de las estrellas, número 2 y un 43% de subida después de 6 semanas, si faltan las nominaciones a los Oscars, y ya lleva un acumulado de 74 millones de dólares sobre un coste de película de 30 millones solamente en el mercado americano. En cuanto a figuras ocultas, como comentaba Sergio en los concursos, ha sido la película revelación, una película pequeña, una película que nadie esperaba evidentemente este éxito, con un coste de tan solo 25 millones, lleva 2 semanas en número 1 y 4 semanas de estreno, y lleva ya un acumulado de casi 55 millones de dólares, con lo cual está muy bien. Falta el estreno mundial y todavía unas cuantas semanas en la cartelera americana. En cuanto a la española, en el puesto número 5 sigue la película española Contratiempo, que después de 2 semanas lleva un acumulado de más de 2 millones de euros. Passenger, después de 3 semanas, pero eso sí, ya con una caída del 53%, lleva un acumulado de 5 millones y medio de euros. Underworld se estrena en su primera semana con una cifra poco bajita, 708 mil euros. En cuanto a Canta, sigue imbatible, número 2, cuarto puesto, pero con un acumulado de 13 millones y medio de euros. Está a punto de conseguir, sobre todo porque está en el número 2, el poder batir el récord a Rogue One, que sigue en el número 7 con 14.885.000 euros. Pero eso sí, La ciudad de las estrellas, con una media fantástica, más de 6.500 euros de media, significa que las salas llenas en el primer fin de semana, y con tan solo 293 copias, las demás, es la que menos copias tiene de las grandes superproducciones. Bueno, el caso es que ha alcanzado los 2 millones de euros. Y dicho esto, vamos ya con algo que os va a encantar. Querido Juanma, qué poco nos quedas ya para las nominaciones a los Oscars.
Esta misma semana, ¿no? El miércoles, martes, miércoles, creo que
así
es.
Así que nada, sí. Ya la madrugada que viene, sí. La semana que viene, claro. Sí. Contaremos, y ya es un no parar.
Es un no parar durante unas cuantas semanas. Sí.
La La Land estará en todas las comedias, sí. En fin, digo en todas las comedias, en todas las quinielas.
En todas las quinielas, y seguro que gana.
Y ahí vamos. Sí. En las próximas semanas yo creo que ya vamos a estar prácticamente al día con lo que los Oscars se refiere. Bueno, sí. Siempre habrá alguna ahí colgando de menor categoría.
Sí, pero esas creo cintas que las pequeñas de este año, Moonlight, Lion,
exacto,
¿no?
Exacto, pero yo creo que las grandes van a estar ya para que el espectador las tenga claras y pueda hacer su propia quiniela, y las distribuidoras aprovechen. Sí. Está nominada para 7, para 5, para 4 o para 11, vaya usted a saber.
Pues sí, luego esos números se nos olvidan a las 2 semanas, incluso los que trabajamos con esos números,
sí,
¿no?
Hay que volver otra vez, sí. Pero bueno, cuando se van acercando para jugar a la quiniela, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos con lo que quieras.
Vamos con una serie de noticias, anticipando toda esa verdadera ola de nominaciones y de números y de cifras y de posibles ganadores o de favoritos, etcétera. Y es que hablamos mucho de Disney, como que ha sido el estudio con mayor recaudación de este año, pero de manera incontestable. O sea, si hay 10 películas principales, 5 son Disney, es decir, que no han podido ganar más dinero.
El año pasado fue Universal, ¿te acuerdas?
¿Cómo?
Universal fue el que más hizo. Este año Disney por, bueno, cómics, de películas de dibujos, etcétera, etcétera.
Exactamente. Bueno, pues una de sus próximas jugadas, ya sabes que están adaptando sus largometrajes de animación clásicos en películas de acción real. Si este año fue El libro de la selva y Pete y el dragón, o Peter y el dragón, perdón. Este año vamos a empezar fuerte con La Bella y la Bestia en cuestión de un mes.
Bombazo, ya lo verás.
Sale en marzo, es decir, que no queda nada, está a punto de caer. Bueno, pues en 2018 nos va a llegar Dumbo, dirigida por nada menos que Tim Burton, que no salió escarmentado del remake del Planeta de los Simios, pero ahora se la va a jugar con esta otra, ahora que estaba un poquito empezando con la de Miss Peregrine. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. El caso es que hay dos novedades en el casting que todavía pertenece al ámbito del rumor, pero del rumor serio, porque ha sido Variety quien ha publicado los nombres de nada menos que Will Smith, como el padre de los niños protagonistas que van al circo y conocen a Dumbo, y Tom Hanks como el villano de la función, cambiando bastante de registro. Él
sería el director del
el
circo.
Propietario del circo, exactamente, que no quiere que Dumbo se vaya. Bueno, pues el caso es que esta película de Tim Burton está entre las prioridades de Walt Disney. Ahora mismo lo han metido en la vía rápida, que llaman ellos, para que la película llegue en 2018. 2018, hasta el punto de que Will Smith estaba medio comprometido con la secuela de Dos policías rebeldes, que no sé si sería Tres policías rebeldes, porque sería la tercera, jaja. Bueno, el caso es que no se sabe qué va a ocurrir, va a estar la decisión entre estas dos películas, igual que estuvo entre Independence Day y Escuadrón Suicida, y se decidió por la segunda con bastante tino, hay que decirlo, al menos en cuanto a la taquilla se refiere.
No sabemos qué va a pasar, pero Dumbo no ha sido uno de los grandes éxitos Disney, ni en su estreno, ni en sus reposiciones, ni nada. Yo creo que tienen que tirar de estrellas, es el caso de Dumbo, hablabas de dos, Tom Hanks y Will Smith, y si no serán dos estrellas, fijo. Para traer en taquilla a un público determinado, y además un guión que tiene que ser bastante distinto al original, porque los humanos en el original apenas salen, con lo cual hay que estirar la historia que evidentemente desarrolle el Dumbo.
Sí, hay que hacerla original. Durar el doble para empezar.
Porque va a ser muy cortita, también es cierto. Bueno, pues cambiamos de Dumbo a...
Cambiamos de Dumbo a Han Solo, pero no de estudio, y es que esta semana se ha anunciado el fichaje en un papel estelar, de Woody Harrelson como el coprotagonista de la película que situará a Alden Ehrenreich. Como el nuevo Han Solo. He visto en Twitter una fotografía muy curiosa de un viandante cualquiera que pilló a Harrison Ford y a Alden Ehrenreich desayunando juntos en una cafetería, ¿no? Obviamente, pues, ¿de qué iban a hablar, ¿no?
Pues Han Solo.
Bueno, pues el caso es que Woody Harrelson es la última incorporación a un reparto que se ha quedado bastante interesante, porque además de Alden está Donald Glover, que acaba de ganar el premio Globo de Oro al mejor actor de comedia por una serie que se llama Atlanta, que no he visto, pero confieso que he visto los adelantos y tengo ganas de pillarla por banda. Y también Emilia Clarke, a quien conocemos como la Khaleesi de Juego de Tronos, exactamente.
Que su paso al cine no está resultando muy allá.
No, me acuerdo de Terminator, que era la Sarah Connor de la peli, y esa tampoco... peli no se ha hecho secuela.
Momento en el cine no está cuajando.
Sí.
De momento, a lo mejor aquí nos sorprende.
Casi seguro que sí. La película está prevista para mayo del 2018. Dirigen, lo dije ya en otra ocasión hace un par de semanas, Phil Lord y Christopher Miller de Infiltrados en la Universidad o 20 Jump Street, que se llamó en Estados Unidos, y sobre todo la Lego película, que es la que más éxito tuvo y de la cual esperamos secuela este mismo mes de febrero. ¿No? Este papel es el de mentor de Han Solo, el de Woody Harrelson. Se ha tanteado a Christian Bale, pero al final él era la primera opción y Woody Harrelson se ha lanzado de cabeza, naturalmente. Este verano le veremos en La Guerra del Planeta de los Simios, que tiene un tráiler extraordinario en YouTube, y tenemos muchas ganas de ver, con lo cual yo creo que está
los
bien ocupado.
Los 15 minutos que nos pasó Fox del planeta es fantástico.
Buena, ¿no? Sí. Vuelve a dirigir
y
Matt
no
Reeves.
Y no te quiero decir que ya te pone los dientes largos, nunca mejor dicho, Logan. La película se llama así, ¿no? La película
de Lobezno.
Sí. Impresionante.
Impresionante.
Lo que vimos, impresionante.
Qué guay.
Con lo cual, sí tengo ganas. Venga, cerramos con algo.
Cerramos, y mira, me viene de perlas que hayas citado a Lobezno y Logan, porque una foto difundida en Twitter por Ryan Reynolds, Deadpool, para más señas, muestra a Deadpool, es decir, él, con Hugh Jackman, es decir, Lobezno. Esto es muy lógico, porque son dos pelis de superhéroes Marvel de Fox, ¿no? Pero es que también estaba en la foto Pierce Brosnan, con lo cual, tapando así la boquita, ¿no? Bueno, haciendo la broma. Bueno, el caso es que esto ha despertado todo tipo de rumores en las páginas web de internet dedicadas a estos temas.
Que son muchas.
Que son muchas y yo me las leo casi todas. sobre qué pasa con Pierce Brosnan en esa imagen. Y es que si tú viste los títulos de crédito finales de Deadpool, en la cual parodiaban una escena muy famosa de todo un día con Matthew Broderick, salía Deadpool con la batita diciendo, ey, todavía estáis aquí, no sé qué. Bueno, decía que, y en la segunda parte va a salir Cable, que es otro gran superhéroe o antihéroe de la mitología Marvel, un superhéroe con muchos poderes, muy duro, ¿no? No vamos a tampoco definirlo. Con lo cual se está diciendo que Pierce Brosnan podría ser Cable, un papel para el cual se ha tanteado a Dolph Lundgren, se ha señalado que Stephen Lang, el ciego de No Respires, podría serlo, con lo cual nos hacemos una idea de la fisonomía que tiene este personaje, pero en fin, podría ser Pierce Brosnan, eso todavía no se sabe.
No estaría mal, pero bueno, nos juntamos a un actor con una vis cómica también
Sí.
Tremenda y con una presencia física todavía de un superhéroe mayor. vamos a decirlo así.
Exactamente, más madurito. Bueno, la película la dirige David Leitch, que fue uno de los codirectores de John Wick, esa peli que ya sabes que a mí me encanta y sí, de la cual sale segunda parte este mes de mayo.
Bueno, pues estas son algunas de las noticias que ahora sí se van produciendo en el día a día, aunque la semana que viene no nos quede más remedio, querido Juanma, que hablar de los Oscars.
Muy bien.
De esas nominaciones, estaremos de acuerdo, en desacuerdo, nos va a dar igual, porque al final es la academia la que decide a quién hay que votar.
Procuraremos pasarlo bien, qué paso está, ¿no?
Gracias, Juanma.
Nada.
Es cine con Andrés Arconada.
Todas las semanas sorteamos, como sabéis, una vez al mes, una estancia para dos personas en el balneario de Sicilia. Un balneario estupendo, porque además hay dos, no solamente está Sicilia, sino también el de Serón. Está en la provincia de Aragón, está muy bien situado en Jaraba, en la provincia de Zaragoza, 200 kilómetros de Madrid y unos 125 de Zaragoza. De Zaragoza son dos balnearios que pertenecen al mismo grupo, están unidos por un singular parque, más de 140.000 metros cuadrados de arboleda, jardines, espacios verdes, donde más el agua es mineromedicinal y es la verdadera protagonista, además de sus instalaciones y, por supuesto, de sus tratamientos. Es muy fácil participar en nuestro concurso, que lo tenéis que hacer a través de escine más concurso@esradio.fm, siempre el más, el signo positivo, escine más concurso@esradio.fm. Ahí nos tienes que contar, una vez que te metes en su página, www.balneariosicilia.com, y ves los tratamientos que te dan, pues me encantaría darme este tratamiento. Y ojalá, a primeros de mes, que sortearemos la estancia para dos personas, aunque os tocará a uno de vosotros de 3 días, 2 noches, donde os va a incluir las 3 comidas, la estancia, por supuesto, y el circuito hidrotermal. Los tratamientos sí corren por vuestra cuenta y el viaje. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que entréis en su página, que veáis los tratamientos, que veáis las instalaciones, que veáis cómo contratar, si lo que queréis es no esperar a ningún concurso e ir ya, porque los balnearios es lo que tiene, y más este de Sicilia, que no tenéis por qué esperar una fecha determinada, sino que cualquier fecha es buena. Recordad, www.balneariosicilia.com. Aquí está, ella, con su mecanismo, como digo yo, querida Nuria, muy buena.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y con un libro bajo el brazo, uno o dos, porque a veces me sorprendes.
Hoy traigo uno.
Ah, bueno.
Y además,
bueno,
como yo soy cabezota, sí, vuelvo a traer una obra de teatro.
Ah, bueno, eso está muy bien.
Que fue llevada al cine por Ventura Pons en el año 2000, y es la obra de teatro Morir, de Sergi Belbel.
De Belbel.
Que es una de las obras más representadas, no solamente en el teatro profesional, sino en las escuelas de teatro. Sergi Belbel es uno de los autores españoles más representados en todo el mundo, junto a José Sánchez Sinisterra, y se le engloba en la generación de posguerra. Es verdad que es un poquito más joven que Sinisterra. En fin, bueno, Morir es una obra de teatro y es una película, porque Ventura Pons fue una adaptación absolutamente fiel. De hecho, la película es como si fuera la grabación, eso es, de una obra de teatro. Pues lo que tiene este Morir, de Sergi Belbel, es que tiene una estructura muy curiosa. Y se divide en dos partes la obra de teatro. En la primera parte son varias escenas de dos personajes y siempre acaba con la muerte de uno de ellos. Es dramático, es verdad que es dramático, pero como ahora contaré, ese es el punto que tiene Sergi Belbel, o que tenía Valle Inclán, o La Celestina y la tradición teatral española, que mezclamos el humor negro, lo trágico, con la comedia.
Sí.
Somos así.
Sí, somos
de hecho,
así.
Pasa una tragedia y los dos juntos ya estamos con el chiste.
La tragicomedia, yo creo que está hecha por nosotros, ¿no?
Pero pues bueno. Morir, o Un instante antes de morir, que es el subtítulo de la obra, se divide eso en dos partes. En la primera parte estas historias todas acaban mal, uno de los personajes muere, y en la segunda parte Sergi Belbel lo que hace es que ese personaje no muere, porque las muertes que suceden en las obras de Sergi Belbel, la muerte es un tema recurrente, son circunstanciales, son banales, de repente pues que te atragantas, una de las historias, una madre y una hija, la madre comete el pollo antes de Andreita, comete el pollo, la niña pues muy pesada, preguntando a la madre todo, la madre ya desesperada, de hecho te pones del lado de la madre porque la niña es insoportable, comete el pollo, al final se atraganta con un hueso y accidentalmente muere. En todas las historias hay una muerte accidental. Y puede ser así o puede no ser así, como claro. El propio destino, ¿no? O sea,
es el destino, sí, sí.
Eso es, o que el destino
porque
no está...
Porque como tú has dicho, son muertes circunstanciales, sí.
Y entonces en la segunda parte los mismos personajes pues no mueren, se salvan. Sergi Belbel da incluso un toque estructural a la obra que yo creo que la hace mucho mejor. Y es que si la primera historia de todas empieza con el guionista y su mujer, un guionista un poco frustrado que le empieza a contar a su mujer lo que está escribiendo, la mujer le empieza a interrumpir en la historia porque le recuerda a Cuento de Navidad o le recuerda a Frank Capra el guion que le está contando, y de repente el guionista pues siente como que le duele un brazo, le duele el corazón y sufre un infarto. Pues esa primera historia, en la segunda parte, en la que el guionista sobrevive, está contada la última. Es decir, se invierte como en un espejo el orden de las historias. Sí. Entonces está muy bien porque crea mucho suspense y mucha expectativa, que es otro de los
ingredientes, ¿no?
De los ingredientes con los que siempre juega Sergi Belbel. Él nació en 1963 en Terrassa, sus padres son andaluces. Empezó a publicar a mediados de los años 90 y con Morir se ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática en el año 96. Ha obtenido muchísimos otros premios y reconocimientos, porque es verdad que es un autor pues de los que quedan pocos. El mismo incluso no se define como un director, sino como un autor que dirige, porque es otra de las características de Sergi Belbel. Y es que él mismo, que también ha sido director del Teatro Nacional de Cataluña, él monta sus propias obras. Entonces eso se nota cuando escribes un texto, porque sabes por dónde va el diálogo, sabes dónde van los silencios, sabes cómo puede acelerar.
Muy claro su propia escenografía.
Eso es. Sergi Belbel no solamente monta sus obras, sino que también monta clásicos, pues desde Shakespeare, María Estuardo, que hizo hace yo creo que un año o dos, ahora estrenará en febrero en el Teatro Nacional de Cataluña otra obra de la autora de La
María
Plaza
Estuardo
del Diamante.
Va a venir me parece que viene a Madrid.
¿Sí?
Sí.
¿También el montaje?
Sí, con las mismas actrices.
Ah, pues la que va a estrenar es La señora Florentina y su amor Homero, de Mercè Rododera.
Pero en Madrid viene, porque me lo contó su protagonista que venía a Madrid a hacerla.
Esta misma obra.
María Estuardo.
Ah, la del año pasado.
La adaptación de
Belbel. Pues entonces no hay que perdérsela.
En castellano.
Claro. Además es que él mismo ha cogido la obra de Sidler y la ha adaptado. Era mucho más larga, con 17 personajes y creo que la ha dejado en 8 personajes. La obra era más larga de duración también y la ha dejado en 2 horas y pico. Él mismo también traduce sus obras. Él empieza escribiendo en catalán, aunque reconoce que no es su lengua materna, pero luego él mismo las traduce al español todas las obras.
A mí me gusta de él muchísimo Después de la lluvia.
Bueno,
es una de
claro,
las funciones que más me gusta de
esa. Muy bonita es esa obra. Muy bonita.
Me gusta mucho Después de la lluvia.
Es preciosa. Tengo aquí algunos fragmentos de Morir. Bueno, los personajes, pues en la primera historia, como decíamos, es un guionista y su mujer. La segunda es un heroinómano y su hermana, que la verdad que es la más desgarradora de todas. Pues una hermana que ya se planta ante el hermano, que es heroinómano, y le dice, mira, estamos hasta las narices, nos has arruinado la vida, nos tienes amargadas a mi madre, o a tu madre, a mí, a todo el mundo. Así que o mañana te ingresas en un centro de desintoxicación o directamente llamo a la policía. Ya la hermana desesperada le da el ultimátum, se va de casa y él accidentalmente en la primera parte rompe una botella de alcohol, se pone a beber, no se da cuenta que se ha cortado, se pincha una dosis de heroína y muere. En la segunda parte pues la hermana lo impide. La tercera historia la de la madre y la hija y el pollo. La cuarta historia es un enfermo y una enfermera, que ahí sí que es verdad que se nota mucho la soledad del que está ingresado. Pero en un momento le dice el enfermo a la enfermera, bueno, pero tú tenías que irte y no te vas. Como diciendo, pero tampoco debes estar tú muy acompañada.
Sí.
Bueno, en esta conversación del enfermo y la enfermera, pues por accidente se cae el botón de alarma. El enfermo se empieza a encontrar mal cuando ya está solo y no llega a coger el botón y entonces no puede avisar a la enfermera. Hay otra historia de un solo personaje, que es una señora hablando por teléfono, también muy desesperada. Una historia muy americana de una mujer policía y un hombre policía. La mujer que está un poco obsesionada con trabajar por la noche, que eso le vuelve como un poco loca, que le hace, pues lo que tiene la noche, es que la noche te confunde.
Sí, es verdad.
Y es verdad que te hace plantearte existencialmente tu propia vida y qué sentido tiene todo, y es verdad que te hace sentirte a ti mismo, ¿no? Más,
sí,
te hace más presente.
Es
pues esta mujer policía pierde un poco la cabeza, está ya un poco trastornada de tanto turno nocturno, que a la vez elige ella. Y por accidente, bueno, se atasca la sirena, ella intenta ponerla, no le deja a su compañero que la ponga y se llevan por delante un motorista. y la última historia, que es la de un asesino y la víctima, que también es muy cinematográfica, y es de un asesino a sueldo que está esperando en casa que llegue su víctima, y entonces le dice que le da 5 minutos para que, porque ella dice, ay, por Dios, no me mates. Dice, ah, sí, por Dios, pues venga, te doy 5 minutos para que evoques a Dios, porque si tanto crees en Dios, que venga y te salve. Y entonces empieza a hablar un monólogo fenomenalmente escrito, la víctima, y entonces en un momento la víctima se da cuenta y dice, yo creo que todo lo que te estoy diciendo, porque te estoy diciendo de lo que va a pensar de ti tu familia cuando se entere de lo rastrero que eres, de lo asesino que eres, dice, yo creo que por mi boca está hablando, de hecho, Dios. Te está poniendo el espejo, Dios. Uh-huh. Pues en la primera parte de morir no surten efecto estas palabras, y la segunda ya sí, y el asesino suelta su pistola con su silenciador y la víctima se salva. La verdad que los diálogos y la forma de escribir de Sergio Belbel es directa, es como estamos acostumbrados. Por ejemplo, este diálogo entre la hermana y el heroinómano, dice el heroinómano, me haces daño, porque la hermana le ha arrastrado, directamente le ha arrastrado para que se mire la cara en el espejo, que es algo que...
Sí, que se vea.
Que se vea, porque además tú cuando una persona está enganchada a la droga, enseguida se le nota en la cara, ¿no? Dice, me haces daño, dice la hermana, dime, ¿qué es lo que ves? Nada. ¿Qué ves? ¿Yo? ¿Tú? Nada. Tu cara, mírala. ¿Es esa tu cara? ¿Es la misma que tenías hace 3 años? Si es que aún te acuerdas. No, ese no eres tú. Soy yo, sé perfectamente que soy yo. Eres una mierda, menos de cero. Esta es la cara de un cadáver. No, es mi cara. Vosotras dos sí que sois dos momias. Ja, 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 ja. Se ve muy bien cómo él está fuera de sí, cómo le da igual todo, cómo ella sí que intenta traerle y cogerle para ver si se queda en la vida.
Sí,
fíjate, con estas palabras elegidas, con el ritmo, cómo te imaginas perfectamente en el tono en que van dichas estas palabras.
Yo creo que es una función a ver en teatro, más que ver la película Aventura, aunque intentó hacer lo mejor posible con casi todos los intérpretes originales de la misma. Pero es una función muy teatral.
Muy teatral.
Y esa hay que verla, como yo digo, en directo, meterte en la historia, sí, sí. Y no perder el detalle nunca de esos dos personajes en su mayoría, uno o tres máximo, porque eso es lo que pretende. Son como los famosos microteatros, aunque todos tengan un lazo común, evidentemente. Pero son como esas historias pequeñas, sí, que cada una te conmueve, sí, de una forma.
Sobre ello ha reflexionado Sergi Belbel en alguna entrevista, cuando hubo tanta crisis, pues que el teatro es mucho más barato y además que los autores de teatro, animando un poco a las nuevas generaciones, no sufren de la crisis digital ni del pirateo, porque realmente el teatro es el contacto con el público.
Exacto.
Y sus obras son así, realmente.
Y uno lo ve de una,
claro,
forma u otra, efectivamente.
Claro que sí. Bueno, pues un autor que hay que conocer, Sergi Belbel.
Sergi Belbel, sí, cuando lo veáis por ahí anunciado, o sea, como director también, es uno de los más interesantes como creadores de escena.
Y que está vivo,
sí, además no es tan mayor. Querida mía, un besito y hasta la semana que viene. Un placer, os lo digo de verdad, el empezar esta sección de estrenos con una peli que a mí me gusta muchísimo, que se llama Los del Túnel, que es una comedia muy negra, pero también llena de carcajadas, y voy a contar muy poco de ella. La han contado ya los protagonistas mil y una vez, pero es que es verdad, empieza donde acaban otras. Un grupo de gente encerrada en un túnel, hay una desgracia, pasan 15 días y salen. Ese es el inicio de la película, y a partir de ahí va a arrancar una serie de situaciones, de personajes y de historias que nos va a ir arrastrando a cada uno de los espectadores. Pero mira, hay una cosa que me gusta mucho de esta película y es que va calando mucho en la crítica, y espero que cuando la comedia normalmente las críticas suelen pasar bastante desapercibidas o no suelen ser muy cariñosas, me ha llamado la atención que ha habido algún anime que es buena la crítica en general, pero estoy muy de acuerdo con lo que se publicaba en Mensual de Imágenes de Actualidad, una de las revistas más prestigiosas de cine, y decía y cerraba el artículo con una frase que suscribo, y dice: estamos ante no solo una de las mejores comedias que se han rodado en España en la última década, sino ante una futura película de culto, una de esas películas que con el paso de los años los espectadores irán descubriendo y se arrepentirán de no haberla visto en el momento de su estreno. No digan que no se lo ha advertido.
Veo desde aquí que en estos momentos están empezando a salir los supervivientes.
Os prometí que os sacaría de aquí. ¿Qué os dije? ¡Había que tener esperanza!
¿Sale el camión también? Gíralo. Menuda manguera este, ¿eh?
No sé si te acordarás de estos del túnel. Una movida con ellos. A ver por dónde empiezo.
Tengo a una de las actrices. La verdad es que el reparto es tan amplio, es tan coral, es tan estupendo. Que a mí me hace mucha ilusión reencontrarme con una actriz a la que sigo, a la que hace poco la hemos visto en La Reina de España, y que coincide en cartelera prácticamente con esta película, con esta donde interpreta un personaje en crisis, ya estaba en crisis cuando entra en el túnel, sale del túnel y sigue en crisis, y además le gusta mucho el vino tinto. Digo el personaje. Querida Neus, muy buenas.
Buenas, a mí también me gusta el vino tinto, también. pero no mucho, no, porque no me lo puedo permitir mucho, porque me emborracho enseguida. Chiqui, me has emocionado.
No,
me has emocionado. Mira, cuando uno hace una película, yo soy una actriz muy entregada, ¿sabes? Estoy siempre a favor de obra. Cuando uno hace una película, todos ponemos mucho corazón, muchas ganas, somos vocacionales, porque si no, la verdad es que esta es una profesión de muchos altibajos, estás muy expuesto, y de verdad que ¡oh! ¡Qué maravilla! Que las críticas están siendo tan buenas, tan unánimes. Yo vengo de estrenar una película que para mí es maravillosa, que habla de la historia del cine y que, bueno, y que no ha tenido esta y estoy es que estoy me he emocionado. Lo siento, me he emocionado. El pues túnel es una película sorprendente. Es una comedia
diferente.
Bueno, yo la llamo una comedia existencialista y no quiero que se asuste nadie.
Diferente.
Pero cuando uno tiene momentos de crisis y una catástrofe, además es democrática y no hay clases sociales, da igual un barrio bajero que una señora de clase alta, todos están pasando por lo mismo, el existencialismo te viene a ver. ¿Vale?
Vale, pues.
Y entonces sacarle la comedia es muy bueno.
Pues sí, eso es verdad. Arturo Valls. Querido, te agradezco enormemente, eso lo decía antes de empezar la entrevista, el que estés aquí. Está haciendo una promoción brutal y me parece muy bien. Es decir, yo creo que las películas españolas no cuentan con el suficiente dinero que las americanas a la hora de poder promocionar, de meter spot, aunque la cadena que está involucrada en la película lo está haciendo muy bien, está machacando con spot y me parece estupendo además que lo haga. Pero si no es por los actores, pues a veces las películas, desgraciadamente, sobre todo en el cine español, pueden pasar bastante desapercibidas. Él encima hace un trabajo en televisión que le lleva mucho tiempo, ha buscado, yo creo que imagino, fechas y que su concurso le ha dicho, bueno, te vamos a dejar unos días y va a llegar al concurso hecho puré y con pocas ganas de bailar y de hacer el ganso, ¿no? Pero lo ha hecho y ahí está y ha cumplido y yo te lo agradezco en nombre de todos los compañeros con los que has querido estar, que han sido muchos, y hablando de una película de la que te tienes que sentir muy satisfecho, no solamente como actor, sino como apuntaba un poco también Neus, como productor, porque tal y como están las cosas, meterte y arriesgarte a la hora de plantear una película y una comedia, siempre es un riesgo, cualquier tipo de película. Pero esta tenía su riesgo a priori, se entendería, no se entendería el tipo de humor.
Claro.
Y tú has dicho, venga, adelante, y ahí te has metido. ¿Y estás feliz?
Mucho, mucho, muy contento por la acogida que está teniendo la crítica, que, por cierto, tengo que apuntar, dicho todo esto, yo sé que emociona, a mí me pasó lo mismo, Neus, pero oído esto, estas buenas críticas, yo quería decir al oyente, por favor, y al espectador, que no haga ni caso a los críticos, que vaya al cine a divertirse, que sabemos que a veces... Pero no, no. Sí, y además me meto a producir porque quería hacer esta película en concreto. No, la cuestión no es quiero producir cine o quiero hacer una película a ver y barajar varios guiones, no. Yo tenía clarísimo que era este tipo de comedia... con estos guionistas y con este personaje, ¿no? Y sobre todo una comedia que surgiera de esos pequeños dramas, de las taras del ser humano, ¿no? De reírnos de eso. La premiere el otro día, momentos dramáticos, momentos de bajón en el cine se moría de la risa. Conseguir eso, o sea, que la comedia que surge ahí es la que a mí me interesaba y es la que quería hacer. Y la única manera que tenía de hacerla era producirla, porque no me llegaban guiones y historias como esta. Y además, bueno, te agradezco también que es una peli que podíamos haber tirado de otros resortes, otro tipo de comedia que sobre el papel, ¿no? Se supone que van a funcionar mejor.
Sí, con más gags.
Con más gags. Y sin embargo, apuesto por esto, pues porque es lo que luego te pone, ¿no?
Es lo que dice un poco Neus y al hilo de lo que dice Neus. Es decir, nos gusta mucho, y esto es existencialista, nos gusta mucho reírnos de las desgracias ajenas. O sea, es algo tremendo, porque los personajes...
No creo que sea.
Sí. O sea, ¿qué es lo que más gracia produce muchas veces? Una caída con un plátano a alguien en la calle. Sí, y claro. Es tremendo. Si lo piensas, al que lo sufre, es tremendo.
Ajeno, pero aquí también nosotros mismos.
Exactamente, ¿sí? Por eso digo que es una película que está llena de personajes, no de parodias, no son personajes que son paródicos y que aparecen. No, todos los personajes que componéis, todos los actores en este caso, personajes que componen la historia, los del túnel, tienen su propia historia, tienen su antes, tienen su después y tienen ese presente. Uh-huh. Y eso es lo que le hace atractivo, imagino, para una actriz, que tienes un personaje donde agarrarte, donde darle un montón de soluciones y que tienes que contar en el tiempo que cada personaje, que casi siempre estáis juntos, respira, cómo va avanzando y de dónde viene, ¿no, Neus? Y eso es para ti como actriz, imagino que fue muy interesante trabajarlo.
Bueno, a ver, como eso, la ayuda siempre es del director, Pepón Montero, y en este caso yo creo que es que esta película tiene un protagonista muy importante, aparte de Arturo Báez, que sinceramente... Lo tengo delante, no necesito hacer la pelota a nadie a estas alturas de mi vida. Está genial. Yo adoro esos pequeños gestos, esas pequeñas miradas, eso tal. Y todo eso es de otro protagonista muy importante, que es el montaje de la película.
Cierto.
Hecho por Mapa Pastor. Bueno, pues tú vas creando un personaje con la ayuda del director. Luego, en montaje, las cosas... Todo tiene que ir en función de la película. El resultado es la película. Si te cortan una escena, no te cortan una escena... Eso da igual. Tiene que verse el resultado. A mí me ha ayudado mucho Pepón. Encima es un personaje que a mí os habéis cansado de verme hacer... De señora estupenda, de barrio bajera, de ninfómana, de todo... Pero de señora silla, con una clase y todo esto. Y me gusta mucho la fragilidad que tiene ese personaje.
Una pija.
Es una pija.
Pero con problemas.
Sí.
Bueno, pues
una pija con problemas.
Una
afición a los jardineros.
Bueno, solo a uno. Pero no se ve.
Pero lo imaginamos todo y además claro, llegamos a comprender el por qué tiene esa fijación con ese jardinero. Que encima podía haber sido un botanero. O sea, daba exactamente igual. La pobre
señora está muy sola.
Necesita cariño, es lo que iba a decir.
Y una escena que no se llegó a rodar, porque, sinceramente, hemos ido apretaditos.
Sí,
apretaditos de Dinés, que dicen en mi tierra. Es la reboda de mi personaje con su marido, o sea, la boda otra vez, que se veía al jardinero, yo ya había escogido a mi jardinero, que era Iván, el de Atrezzo, que es un señor así que yo lo adoro, grande, un poco Papá Noel,
¿sabes?
Como bueno, robusto. Para que se viera que esta señora no es una señora que le gustan los chicos de 20, ni...
claro.
No, lo que busca es cariño. Entonces, él se veía al jardinero llorando, da igual. La película está exquisita como está. Yo no puedo ser muy objetiva porque estoy en ella, pero incluso ayer mi mejor amiga me dijo, para que veas lo que pueden ser los prejuicios que todos tenemos a veces, ¿no? Me dijo, Neus, está muchísimo mejor de lo que yo me esperaba.
Esto es un clásico. Esto está pasando mucho y más con esta peli que puede, pues eso, una cuestión de prejuicio, pues Arturo Valls, el presentador, el que hace el gancho, de repente la gente puede entrar a buscar una comedia que no es. Un piropo parecido fue un señor, un pase para exhibidores, que me dijo, mira, te lo tengo que decir. Y digo, ¿qué? Esta película es mejor de lo que es. Muchas gracias, digo, muchas gracias.
Es un piropo.
Sí.
Arturo, te han hecho muchas referencias y tú mismo a un personaje, que tu personaje en esta peli, Tony, tiene que ver de alguna forma con el que también te brindó el propio director en Cámara Café. Yo creo que no. Es decir, en la estructura el personaje tiene una misma pose. Una pose que de alguna forma al espectador le gusta empatizar.
Sí.
Luego le cae bien, pero en principio no te gusta empatizar. Y aquí lo que vemos es un personaje que intenta llevar, es el que menos le afecta todo lo que ha pasado en el túnel. No entiende muy bien al resto de sus compañeros. Él intenta caer
encajar en el grupo.
Y le dan patadas hasta en el carnet de identidad al pobre hombre. Y a pesar de todo, no se hunde, ¿no? No se hunde hasta cuando se tiene que quedar, y no voy a desvelar demasiado, con uno de los personajes donde le va a contar su propia vida.
Ahí resucita un poco.
Y ahí resucita. A mí me parece un personaje dificilísimo, como apuntaba Neus, pero al mismo tiempo un personaje que el espectador va a querer, va a seguir, y que no sabes cómo va a terminar. Y eso es lo importante.
Sí, no lo ocultamos. Te estás refiriendo a ese comercial del Cámara Café, ese Jesús Quesada. Sería una versión más madura, con más gin tonics, con más cochinillos, pero puesto en esta situación de este agobio, esta crisis, ¿no? Sería también la película, podría ser Los del Túnel o el bajón de la bajona de un cuñado, ¿no? Ese cuñado que entra, que no entiende por qué de repente sus chistes, sus gracias, que siempre han funcionado, él que siempre ha caído bien a todo el mundo, ahora de repente no encaja en este grupo al salir del túnel. Entonces entra en una crisis casi peor que la que cuando estaba adentro, ¿no? Y va a esas escenas de esas escenas de terapia, ¿no? Porque al salir del túnel es una película que esto, mucha gente cree que vamos a estar toda la película dentro del túnel, que esto también ha pasado mucho.
Esto es el inicio.
Arranca la película con el rescate del túnel, con el final, como decíamos, de las típicas
películas. Y luego vamos a ver momentos del túnel, pero en un momento dado.
Y luego recordamos lo que nos pasó dentro.
En un momento.
Y claro, si en una película americana se irían a hacer terapia así en círculo, en un polideportivo, nosotros vamos a cenar los jueves. Quedamos los jueves
croquetas
a cenar.
Creo
que tal es posible. Y ahí es donde tienen que lidiar todos con esta crisis, este shock postraumático.
Pero él no lo entiende.
No.
Él no entiende lo que les pasa a ninguno de los personajes. Intenta aliviar y lo va empeorando. Hay alguna de las miradas de Neus en alguna de esas escenas. Primero, hay momentos como que está ausente, como que la historia que ocurre allí no va con ella porque ella tiene su propio drama personal. Pero después, el desprecio, que eso es una cuestión de actriz, con que ese personaje mira al de Arturo ante esas salidas, son geniales. A mí yo me reía porque es que yo tampoco lo entiendo. Pero ella era como que pasaba olímpicamente. Me hacía mucha gracia, Neus, la construcción de ese personaje.
Pues mira, te agradezco.
De matices,
y esa dignidad que tiene el personaje, aunque se beba todo el vino tinto de la mesa.
Pues mira, te lo agradezco. Yo, como Neus Asensi, como Neus, yo estoy enamorada del personaje que ha hecho Arturo, de Tony. Me parece un personaje poliédrico, maravilloso, tiene unos ojos divinos,
niño
en el cine, muy muy complicado, muy medido, muy muy que entronca con ese cine que a mí siempre me ha gustado mucho. Me decían, ¿tú qué quieres como actriz? Y yo digo, yo soy una tragicómica. Lo que pasa es que siempre me llaman más para hacer comedia, pero porque no han explotado el otro lado. Pero sí, lo han explotado, pero no ha tenido la repercusión que he tenido en comedia. Esto es una comedia patética, como decía Pepón Montero, el director, que ha hecho un trabajo maravilloso con todos. Y bueno, pues esta señora sí, en el fondo ella está un poco alienada del mundo. De todos, ella está ahí, bueno, pues el marido, pues bueno, es una señora que está en la vida como por estar.
Que existen.
Entonces, hombre, no le parece nada bien, pues claro, es una falta de clase la que tiene este hombre absoluta. Entonces a ella como señora fina no le gustan nada todas estas
meteduras de pata,
es que es muy obvio.
Impertinencia.
Es muy obvio. Entonces, pues bueno, lo más difícil como actor no es estar diciendo textos, que te preparas y tal, es estar en el personaje todo el tiempo, estar con las miradas, devolver y ser generoso con los demás. Entonces, si a mí él me está haciendo una tal, si yo no le devuelvo esa mirada, no le estoy ayudando. Y yo estoy para ayudarle.
Y yo quiero compartir eso con el resto de actores.
Sí.
Yo creo que todos han sido muy generosos, Arturo incluido. Tú, evidentemente, como que apunta a Neus. Porque era una película de actores. Es decir, si alguna de las piezas no funcionaba, la película se viene abajo. Porque es una comedia muy inteligente, basada en la historia de todos los personajes, que además cada escena es distinta. Todos vamos viendo esa trayectoria en el tiempo que cuenta la película, y era necesario incluso provocar cierta tensión.
Claro.
Porque el espectador a veces ríe de la propia tensión que se provoca en las distintas secuencias.
Totalmente. Y andando a lo que decía Neus, el estar, ¿no? Porque muchas veces... pero es que casi no hablo en esta secuencia. Es que no, pero reaccionar a lo que está pasando y en esa... Decía Pepón que a veces eran más difíciles de rodar las secuencias de los restaurantes, con que éramos 12, 14 actores, que las de acción, ¿no? Que dentro del túnel, alguna explosión, eso que, bueno, pues pones ahí dos o tres cámaras, pero ese tempo que tenemos ahí en las mesas, esa frase, esas reacciones, esas miradas, cuando miran todos, eso tiene su dificultad y Pepón ahí lo ha hecho de maravilla. La verdad es que nos hemos estrenado, él en la dirección y yo en la producción, con una película nada sencilla, ¿eh? No. Porque ha habido momentos de... en el túnel de Guadarrama, con bajas temperaturas, con 100 extras, con ambulancias, con bomberos, con un dron, que decía, por favor,
una
cosita sencillita, así, para
en
empezar.
En el limbo, porque os pasáis horas dentro de un túnel en el que entras de día o de madrugada y sales de noche,
también.
Con lo cual, psicológicamente no vienes duro.
Con esa mugre, esa suciedad.
Todos los días.
Yo no quiero ni pensar si algún día nos quedamos, ya cuando te quedas encerrado en un ascensor, lo pasas mal, imagino que en un túnel nos puede dar un ataque, pero hasta eso tiene momentos. Yo creo que me gustaría que el espectador la descubriera yendo al cine,
sí.
Pero tiene momentos gloriosos, como que en un momento dado, el que lleva el carrito con la comida les pide el dinero de lo que se han gastado. O sea, es que tiene momentos totalmente
de
azcona, puro
sí,
y duro,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
de
sí.
Gran azcona,
sí,
que
sí,
tú
sí.
Has hecho guiones de azcona.
Eso es lo que yo iba a decir. Que a mí el rodar esta película... yo la veo como yo he hecho muchos guiones de Azcona,
sí.
Pero sobre todo pues cuando era jovencita, con Galiardo, con Echanove, con La Sardá, hicimos tres o cuatro, la primera con José Luis García Sánchez,
sí.
Que es muy del estilo este,
uh-huh.
¿Sabes? Este, cuando quiero decir es que son ácidas, es que te está... que son este tipo de comedia.
Sí, sí, que te ríes, que son... te duele de lo que
sí.
Te ríes.
Entonces, pues Suspiros de España y Portugal, uh-huh. Siempre hay un camino a la derecha, que se metía con los realities, pero estos desgraciados... Entonces, esta película es muy de ese estilo. Yo que he tenido la suerte, además, de conocerla en persona, cuando no se dejaba ni fotografiar, uh-huh. A mi querido Rafael Azcona, y que mando un beso muy grande, Pepe García Sánchez, te quiero, y de trabajar con toda esta gente que ya muchos ya no están, pero que de alguna forma también entronca con ese neorrealismo italiano, que a mí siempre me ha gustado.
Decía Juan Maidagán, coautor del guión, una cosa muy interesante, que a esas comedias de las que estás hablando no había que ponerles el adjetivo de que no es una tontería, es que antes las comedias eran así. Ahora parece que en algunos casos tengamos que avisar o decir, no, que esta peli no es una comedia al uso, es algo más. Antes no hacía falta decir eso, las comedias eran así,
amargas
y oscuras, ¿no? Pero que tenemos
como la vida.
Pero las has apuntado en muchas entrevistas, Arturo. Y yo no estoy nada en contra y además soy de los que apoyo.
Ah, no, pues ya
directamente,
sé por dónde vas, por supuesto.
Y lo has explicado mil veces.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
No hay que huir de los éxitos españoles,
nada,
de la comedia
que se haga muchísimo.
Pura y dura, con gas o películas muy blancas, es decir,
unas
comedias muy blancas donde lo único que pretende
es
que el espectador se ría,
claro,
y que además acuda en masa a los cines y los llene. No hay que ir en contra de eso. Es verdad que vosotros lográis una comedia en la que te ríes a carcajadas, pero que de alguna forma, entroncando con lo que decíamos y lo que apuntaba Neus con el cine de Azcona, que en el fondo te estás riendo de algo que es habitual en tu vida y que te duele, te ríes porque te ves reconocido y dices, Dios mío, ¿qué haría yo en esto?
Decía,
pero no hay que arrepentirse de nada, y todo lo que sea éxito hay que ir para adelante.
Te ves identificado y en este caso aludido.
Aludido, sí. Mira, yo me imagino, además a veces las circunstancias de la vida hacen que algo anecdótico se convierte en uno de los protagonistas de la película. Yo sé que ese CD del coche que se queda enganchado habitualmente iba a ser con música italiana, pero al final,
verdad,
por los derechos,
es verdad,
era muy complicado, había que pagar una auténtica barbaridad.
Y ha sido una fiesta.
Pues se convirtió en Los Pecos.
Sí,
una parte de la película, que era un gags de alguna forma, en el que yo también me siento reconocido. Bueno, al final se ha convertido en uno de los protagonistas, porque
Totalmente. Todo
el mundo te dice, encerrado con Los Pecos. Es decir, que ya no descubrimos nada, porque te lo han preguntado por activo y por pasivo.
Sí.
Y se ha convertido en un hallazgo que quizá no hubiera funcionado de igual forma con la música italiana.
Hubiéramos ganado quizá en elegancia cinematográfica, ¿no? Porque imagínate oír, sí, gira el mundo, gira, claro, que eso no tampoco
es
ayudaba.
Muy depresiva, pero los Pecos son nuestros.
Hemos ganado en, bueno, España, hemos ganado en comedia de casa. Y, claro, y en, bueno, no sé, y aparte de recuperar un grupo de pop español.
Y de una generación concreta.
Exacto, exacto. Y descubrir ahora a los millennials, exacto, descubrirles este grupo mítico.
Sí. La película, lo apuntaban muy bien, está llena de aciertos, está llena de diálogos estupendos, está llena de personajes, no hacemos más que decirlo, y está llena de trabajo. Ahora todo es muy bonito, es decir, la película ha funcionado a nivel ya crítico, el espectador ya la puede ver dentro de unas horas. Pero todo el trabajo que ha habido detrás, con el tiempo que apuntaba Neus, un tiempo determinado, la producción no puede alargarse un montón de semanas, complicada, siempre que se juntan grupos es complicado rodar. De emplazar cámaras, sí, sí, etcétera. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Contarme, ¿ha sido fácil? ¿Le habéis pasado bien? ¿Le habéis pasado momentos mal? Ya no te hablo como productor, claro, ¿eh? De las veces que haya que repetir, no repetir, y el tiempo que se ajusta o se desajusta.
Yo,
¿cómo ha sido como actor?
Estaba, bueno, como productor había poli bueno y poli malo, ¿no? El coproductor, Félix Tuchel.
Menuda esquizofrenia.
Yo era el de, no, si hay que repetirse, si quiere un poquito más de tiempo para iluminar, que se ilumine. También estaba por los bocadillos, ¿no? Estaba pendiente, oye, ¿por qué habéis traído tantos bocadillos? ¿Tanta hambre tenéis? Vamos a... pero... Es que, claro, yo no puedo desligarlo, dice, como actor, es que claro, yo he vivido una circunstancia muy concreta, que era compaginar esas dos facetas, pero aprendiendo al máximo con una ilusión y una motivación extra, ¿no? Que era la de aprender. Yo creo que ha habido, en cuanto a ensayos y como actor, hemos ensayado bastante. Ayudaban esas localizaciones. Hemos grabado en subterráneos, en túneles. Luego el decorado que está en la Ciudad de la Justicia.
A ver, la dirección de arte, perdona que te interrumpa, sí. Es espléndida.
Sí.
Y sale del mismo grupo inicial. ¿De dónde sale Pepo Montero? Porque éramos muy jóvenes y ese grupo era Alex de la Iglesia, Jorge Guerrico Echevarría, Arri, Biafra, Daniel Monzón, Santiago Segura, Pepo Montero, tal.
¿Qué capacidad para decir ese apellido tienes?
Sí, bueno, es que llevo muchos años aprendiendo esto.
Trabajando.
Y es amigo. Entonces, ese grupete... pues ha dado muy buenos resultados, ¿no? Y ahora ya se me ha ido la pinza porque no sé qué quería decir.
No, hablando del rodaje.
De lo que ha sido el rodaje, sí, que hablabas de la dirección de arte, que era fantástica.
La dirección de arte había ayudado muchísimo a componer todo. Pero yo creo que en este momento tenemos que resaltar a los pipiolos,
bueno,
que se lo han jugado todo.
Tiene mención aparte.
Y a Félix Tuchel.
Sí. Y Carmela Oleal. Félix Tuchel es se da la circunstancia de que es el productor más joven con la productora más antigua de España, que es Stella Films. Yo encargo el guión porque tengo claro, como te decía antes, que quería hacer este tipo de película con Pepón y Juanito. Ya tengo el guión, tengo el apoyo de Antena 3, pero necesito, claro, yo no he hecho esto nunca, necesito un productor para asociarme y que me haga todo el proceso. Y entonces, rodando un corto que dirigía María Ballesteros, conozco a este chaval de 23 años,
ideal.
Con 23 años, recién salido de la Facultad de Imagen y Sonido, o haciendo un máster, con esa elegancia, ese porte, esa educación, como una especie de productor de Hollywood. Y entonces yo veo ahí un espíritu joven, una ilusión que digo, esto yo lo quiero. Entonces de repente nos juntamos un inconsciente como yo con estos dos, y Carmela Olear, su socia y que ha sido la directora de producción. Entonces, claro, se dan circunstancias como que de repente directores de departamento con Goyas a sus espaldas, señores de 50, o llegaba Carmela o Félix, hola, soy tu jefe, voy a ser tu jefe.
Sí, pero estos chicos son muy jóvenes y han hecho un trabajo espléndido, ¿eh? Sí.
Entonces hay una motivación ahí extra esa energía es la que nos ha venido muy bien para
pero
se
ha pasado con uno de los actores que no tenía ningún tipo
Abraham Fulla,
no tenía ningún tipo de Walter. Experiencia. Y se enfrenta a monstruitos.
Sí.
Porque no solamente está Neus, están o sea, que hay un montón de...
Manolo Solo.
Son todos magníficos.
Sí.
Como yo decía, Neus nos representa un poco a todos sus compañeros, ¿no? Cualquiera de ellos podría estar.
Sí.
Y este señor entra sin ningún tipo de experiencia y está al mismo nivel
natural
que todos de ellos. Con lo cual, el ojo del director de casting o de quien haya elegido al final a este actor, dices, bueno, es que no le siento a nadie.
Pues sí, yo creo que hemos combinado muy bien, que eso, bueno, no una obsesión que yo tenía era combinar departamentos de muy, muy experimentados, como Harry Biafra, con, como te digo, Goya a su espalda, director de fotografía, vestuario, con gente muy, muy inexperta, muy nueva en esto. Y entonces eso... aquí ha funcionado muy bien, esa energía ha funcionado muy bien.
Y yo te agradezco a ti como productor profundamente que hayas recuperado a Teresa Gimpera.
Sí.
Uno de los símbolos de la comedia española de los 60, sí, una de las mujeres, un rostro más bello del cine español.
Sofisticada, esa elegancia.
Recuperarla, que está magnífica, y además con su voz.
Sí.
Como siempre la doblaban a la pobre, no sé por qué.
La musa voz de la voz divina.
También. Sí. Ahí empezó, pero luego todo el cine de la saga, de toda una generación de grandes directores españoles que afortunadamente hoy los podemos seguir viendo porque las películas se repiten. Queridos, llevamos más de 30 minutos hablando.
Qué maravilla.
Hay que cortar. Quiero agradecerte mucho, Neus, que estés, que me hayas hablado de la peli, que sigas tan entusiasta como siempre. Eso me gusta mucho.
Gracias,
que
querido.
Te entregues como actriz, siempre lo haces, sea mejor o peor. Tú estás muchas veces por encima de la peli, y eso lo tengo que decir. No en este caso, que estás magnífico, pues estáis todos magníficos. Y a ti, Arturo, aparte de reconocerte como actor, que estáis ya tu octava película, y como productor, yo quiero señalar una cosa, porque me parece muy difícil lo que haces en el día a día en Antena 3 con Ahora Caigo. Yo no me lo pierdo, tengo que decirlo, porque me libera mucho.
Qué maravilla.
Me libera muchísimo, o sea, de entrevistas, de películas, de todo. Y yo me siento a verlo, se me pasa volando. A veces los chistes me parecen terriblemente malos. Digo, no, que lo va a contar. Pero no por ti, sino por el concursante de turno.
Ah, ya.
Pero me alivia mucho la cara que tú pones. Entonces, porque me siento muy identificado, Arturo, con tus reacciones. Me parece muy difícil lo que haces. Hay que hacerlo día a día.
No es.
Y quiero reconocer ese trabajo, que es un grandísimo trabajo.
Te lo agradezco de verdad. Te lo agradezco porque además, sabes cómo somos, y los prejuicios que hay, que parece que uno no pueda saltar de un sitio a otro, de hacer una película como esta y de repente hacer un concurso más blanco, con hacer el ganso.
Oye, yo me lo pasé muy bien.
Sí, pero quiero decir que... Pero sabes cómo somos, ¿no? Que yo mismo, cuando creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, parecía como un género menor, ¿no? Un concurso, presentar un concurso. Eso, yo que venía de hacer series y como que estaba con las miles de la interpretación, estaba yo venido arriba y de repente me ofrecen un concurso. Uf, no sé yo, esto ahora parece que pasa a muchos actores. Y en el mundo anglosajón cambian de un blockbuster a una peli independiente. De repente hacen un programa de tele.
Claro.
Ahora se hacen un anuncio. Y eso
pues además es un trabajo de actor lo que hace.
Totalmente. Nadie habla con ese tono.
Ni puedes estar todo el día con ese humor. Es decir, lo que te pasa en tu vida privada le importa un pepino a todo el mundo y tú estás ahí.
Es un personaje.
Y ahí estás matándote y no se nota la ojera ni el trabajo, de verdad. Felicidades, Arturo, porque como dice Neus, el talento se reconoce a primera vista y tú tienes mucho, y eso es verdad.
Bueno, pues muchas gracias. Ya me voy de aquí y que no voy a caber por la puerta.
Que sí, hombre, que sí. Querida, que os quiero mucho, que os admiro, espero llenar todo de mierda camiones y ver el lunes la taquilla y que esté ahí muy
bien
situada. Porque al igual que la crítica somos unánime al decir que es una película, una comedia espléndida. Espero que el espectador entre, que la película pueda respirar para que los espectadores que entren digan, no os la perdáis, que en definitiva son los que pasan por taquilla. Y yo estoy convencido que si la dejan respirar un poquito, la película se va a mantener en cartel mucho tiempo. Pues nos lo dicho, un abrazo fuerte y lo mejor para los del túnel.
Ojalá, muchas gracias.
Muy amable.
Es cine, es radio.
Bueno, pues después de una película como la que acabamos de hablar, como es lo del túnel, vamos directamente con Figuras Ocultas, una peli estupenda que, como veis, está ya durante 2 semanas consecutivas número 1, lleva 4 semanas estrenados en los USA. Yo creo que en las próximas nominaciones a los Oscars va a estar también nominada en varios apartados, pero que a mí fijaros que a mí las películas basadas en hechos reales, ya sabéis, lo comentamos más de una vez, me echan un poco para atrás. Pues no es la ocasión. porque sí me gusta cómo está tratada. No me gusta que nos exploten la lágrima ni nos la estiren. Y esta película tiene ese acierto de que te emociona por lo que te está contando, no porque te haga llorar o te pellizque a fuerza de música y evidentemente de guión. Es la historia de tres mujeres que existieron en la realidad, que no eran muy conocidas, me refiero, eres luego en España nada y en Estados Unidos menos, por eso ha sido el éxito. Hablamos de principios de los 60, de estas tres mujeres durante la Guerra Fría, en plena carrera espacial, la NASA busca mentes brillantes, entre ellas son estas tres mujeres que son negras, que trabajan en un departamento donde solamente, y en un pabellón donde solamente hay negros, donde no se les deja utilizar ningún otro tipo de instalación y donde hay una matemática brillante, un ingeniero en ciernes fantástica. Es decir, las tres historias que se cuentan son magníficas. Una de ellas, la matemática, va a ser contratada en uno de los departamentos centrales, justo el que tienen que poner en órbita a John Glenn, uno de los primeros astronautas y que dio o que giró alrededor de la Tierra, gracias, entre otros, pero gracias a los cálculos de esta mujer, que tuvo que luchar, evidentemente, contra todas las cosas raciales, incluso que no tenían servicio, por poneros un ejemplo, tenía que recorrer un kilómetro cada vez que tenía cualquier tipo de necesidad. Todo eso estaba muy bien contemplado y además cómo poco a poco se va introduciendo y van teniendo la importancia que debían tener en este programa. Película estupenda, película que se ve de un tirón, magnífica la interpretación de Terry Higginson, de Octavio Spencer y de Janelle Monáe como las tres protagonistas, sin olvidar a Kevin Costner, que está realmente estupendo. Así que imprescindible, película estupenda a ver, película que la vais a disfrutar. Figuras ocultas.
Los rusos tienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué. Llévenos ahí, Harrison. No podemos justificar un programa espacial que no envía nada al espacio.
Si hay que llegar en este trasto, démonos por despedidas.
Pues nos vamos del país, nos vamos de Estados Unidos y de nuestro país, porque nos vamos a Alemania, concretamente, ya que se estrena Tony Erdmann, una película que ha ido triunfando poco a poco en distintos festivales, una película que asusta cuando uno ve la duración, porque dices, dura 2 horas 45, dicen que es una comedia, casi 3 horas de película. Bueno, pues os puedo decir que no aburre, que se ve muy bien, que te provoca más de una sonrisa y que nos cuenta la historia de una mujer alemana que triunfa como ejecutiva en la nueva Rumanía capitalista. Ella vive en Bucarest, dedica todo su tiempo a reuniones y otros compromisos profesionales y un día recibe la inesperada visita de su padre, un hombre que duda de los excesos del neocapitalismo y que además tiene y es de una forma muy particular. Él piensa que su hija ha perdido sentido del humor e intentará introducir un poco de diversión y hedonismo en la vida de Inés. Le va a costar, porque ella es muy seria y él es un poco payaso, ¿no?, que es para que nos entendamos. Pero poco a poco van a encontrar ese vínculo que les unió desde cuando ella era niña, evidentemente, hasta la actualidad. Muy entrañable, muy divertida, muy distinta. Tony Erdmann es una película a tener en cuenta.
Hola, papá.
¿Estás bien?
Sí, muy bien.
Siempre está el teléfono.
Enseguida acabo, papá.
He contratado a alguien como hija sustituta.
Bueno, eso está bien. Así te llamará por tu cumpleaños y yo no tendré que estresarme.
Es una locura con qué pesos pesados se codea.
Porque hemos hecho un taller y pienso que tienen exceso de talleres.
Como todas las buenas comedias, Tony Erdmann parte de un drama. ¿Cuál es el drama de Inés? Que no se comprende con su padre, que se siente sola, que no sabe si del todo es feliz. ¿Cuál es su drama?
Bueno, el drama está entre ellos dos. No ha ocurrido nada especial, pero han perdido la comunicación, la conexión. Han perdido incluso el afecto. No saben cómo demostrar sus sentimientos. Hay un dolor que existe entre ellos. El padre decide ir a Rumanía para ver cómo está ella, cómo vive, y a partir de ahí todo empieza.
Es por eso que el padre se inventa este alter ego, este Tony Erdmann, para poder llegar a su hija, porque es curioso, mediante ese disfraz la hija se abre a ese personaje, cosa que no hacía con su padre.
Sí, en parte, desde luego. Llegados a este punto donde él no sabe cómo comunicarse con ella como su padre, ella casi le echa, ¿no? Por eso le dice, si me tiro por la ventana es mi decisión, no lo vas a cambiar tú.
you cannot change that. So that's really a tough thing. And but he feels that she's also longing for something new in a way that it's kind of.
Pero también él siente que ella necesita algo nuevo, que necesita. Ella le provoca en cierta forma, ¿no? Es cuando le ocurre y no es claro si viene como amigo o como enemigo. Hay una cierta agresión allí soslayada bajo Tony Herman. Creo que él empieza a hablar mucho más su idioma, el de ella, a través de Tony Herman, porque es más radical. Y Tony Herman le obliga a subir a los dos a un nivel superior.
Me decía, por ejemplo, que es cuando habla su idioma. Supongo que el hecho de hacer la acción fuera de Alemania, fuera de su país, es para mostrarnos su desapego, su soledad. Si, me gustaría que me hablase si es así. ¿Y por qué elige Bucarest? ¿Por qué elige Rumanía?
Bueno, realmente la historia misma pedía que fuera en el extranjero. Me gusta también ubicar a los personajes, mostrar cómo son sus amigos. Digamos que al ponerlo en un país extranjero, si sacas al personaje de su ambiente habitual, el personaje se vuelve mucho más claro, mucho más universal. Y Rumanía porque hay una fuerte conexión económica con Alemania. Entonces busqué un lugar donde se podía tener una imagen más cruda del capitalismo, más clara. Y ya que Rumanía fue vendida literalmente después de la era comunista, y no hace tanto tiempo de eso, me pareció un país interesante para que la historia transcurriera allí. Hay muchísimas internacionales en Rumanía, y también me interesaban las jerarquías. No me gusta mucho usar la palabra, pero lo típico de los países importantes de la Unión Europea y cómo los alemanes se permiten el lujo de decir quién tiene razón y quién no. Ese es el tema que me interesaba. Y también me interesa mucho el cine rumano. Entonces, a través de esas películas que había visto, ya tenía una idea de Bucarest.
Me gusta mucho cómo aborda el feminismo en Tony Herman. Ella es una mujer moderna, liberada, por ejemplo, en el terreno sexual, lo vemos muy, muy claramente, pero que no duda en hacer bromas o incluso en tratar a su asistenta, pues, no de una manera diferente a la que trataría a un hombre. ¿Qué me puede decir sobre este tratamiento?
Sí, me gusta que lo veas así porque justamente mucha gente cree que Inés es víctima de los hombres, pero ella se ha adaptado al comportamiento de los hombres. Pero también para ella, a veces, pertenece a ese mundo de hombres, pero hay momentos en los que ya no, en los que de pronto va de compras con la mujer del gran jefe. Pero también depende de ella, podía decir que no. También tiene mucho trabajo por hacer para decidir si quiere seguir así o sería mejor optar por otras cosas o decir que no a ciertas cosas.
Me gusta mucho la conversación del padre y la hija en el spa, cuando el padre le pregunta a Inés si es feliz y sobre la felicidad. ¿Pasaríamos el filtro de la felicidad si a todos nos observasen como observan esos días a Inés, su padre?
Creo que la felicidad es un poco exagerada. No se puede estar feliz siempre. Es más, se trata más de si tienes una conexión contigo mismo, si tú eres honrado contigo mismo, si sabes mostrar tus sentimientos, sería una pesadilla porque serías feliz todo el tiempo. La felicidad perdería toda importancia, sería estar eternamente arriba.
Yeah, it's the peak, you know. We need to be. That's what also interested me in terms of that humor.
Eso es también lo que me interesó mucho del humor. Siempre está el momento después del chiste. De pronto te pones histérico, paz, y luego todo se rompe de nuevo y todo cae. Y creo que eso es parte de la vida. Y creo que ella reacciona como reacciona a la pregunta, porque siente que hay cierta crítica debajo de la pregunta. Es demasiado sencilla la pregunta. La pregunta es demasiado sencilla.
It's too simple for her, that question, in a way, and...
Por eso ella le devuelve la pregunta y lleva al final de la película.
And that leads to the ending of the film that that he's still so still insecure.
Él sigue estando inseguro como padre o madre, siempre eres inseguro.
If that what you give to your children.
Nunca sabes si realmente está bien lo que has dicho a tus hijos, si realmente has cumplido con tu papel.
Fulfill that role and I had the idea in mind that although he already
Pero tenía una idea. Él le da una respuesta a través de Tony Erdmann, siendo Tony Erdmann,
that he still has the feeling that he should.
Pero él sigue pensando que debería darle más. Eso es lo que intenta hacer al final y tal como se lo dice, sabes que no hay ninguna respuesta.
And the way he answers you we feel that there's no answer to that.
Muchísimas gracias.
Thank you very much. Okay, thank you.
Muchísima suerte en su carrera al Oscar.
Es cine con Andrés Arconada.
Pues después de esta entrevista que ha mantenido nuestro compañero Sergio Pérez con su directora, con Mara Henares, nos vamos a una peli que yo no entiendo muy bien por qué ha vuelto el señor Vin Diesel a hacer este personaje, que tampoco le fue bien en su segunda entrega. Hablo de Triple X, Reactivated. Y de nuevo nos volvemos a encontrar con Sander, que es un rebelde amante de los deportes extremos, que adora romper las normas, que colabora como agente encubierto del gobierno, que participa en numerosos episodios de riesgo. Bueno, pues tras un fatídico incidente, motivo por el cual todos les dan por muerto, yo creo asegurar que en la segunda había un final en el que moría, pero bueno, ya sabes que todo esto puede resucitar en cualquier momento. Bueno, pues este hombre sale de su exilio autoimpuesto y vuelve a la acción de incógnito acompañado de su agente instructor, interpretado por el siempre incombustible Samuel L. Jackson. En esta ocasión, nuestro protagonista le tiene que seguir la pista a Siam, un autoritario y peligroso guerrero envuelto en una letal conspiración que parece apuntar a las más altas esferas del gobierno del mundo, y su aventura, evidentemente, será una carrera contrarreloj para intentar recuperar a toda costa un arma siniestra y al parecer imparable, como conocida o bien conocida como la Caja de Pandora. Para ello, Triple X reclutará todo un nuevo equipo de aventureros y adictos a la adrenalina. Acción, 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 argumento mínimo, interpretación. Bueno, en fin, para aquellos que disfrutaron de las aventuras de este hombre y para los que no disfrutaron nada, pues no les va a interesar. Pero ahí está, Triple X Reactivated. Si querían
que pudiera, solo tenían que pedírmelo. Un aparato que controla todos los satélites militares del mundo ha caído en manos de cuatro tipos muy peligrosos.
Queremos a alguien que se mueva como ellos. Que pelee como ellos. Hay que ser patriota.
Es cine. Es radio.
Seguimos con las historias reales también norteamericanas, porque últimamente les encantan este tipo de historias. Y esta a su vez está basada en documental. Se hizo un documental sobre la historia real, les gustó a los productores y han hecho una película que se llama Loving. Es la historia, también real, estamos en el 1958, en el que, bueno, pues un hombre, una mujer de raza negra, un hombre blanco, se han casado un poco en secreto, viven en un estado en el que esto no está muy permitido, no está muy bien visto. Ella se va a quedar embarazada y este es el motivo porque la pareja de enamorados se tiene que trasladar a Washington, ya que allí se podrán casar con el objetivo de legitimar su relación y darle una educación y un futuro a su hijo. El problema vendrá cuando los Loving, que así se llama, igual que la película, el matrimonio, quieran regresar a su hogar. Y es que allí corren el riesgo de ser arrestados porque su matrimonio es ilegal. Ambos se verán obligados a elegir entre permanecer en Washington, donde la ley les ampara, o quedarse con su familia y su ansiada vida rural y enfrentarse a una pena de cárcel. Película real, película evidentemente contra el racismo, contra algo que existió y que está ahí y que aún muchos llevan muy latentes en su corazón. Muy emocional, muy para los que les guste este tipo de historia, los que no les guste sufrir mucho, pues mira, que eviten Loving.
¡Aquí!
¡Richard!
¿Qué hace en la cama con esa mujer?
Soy su esposa.
Eso aquí no sirve.
Richard Perry Lavin, siendo una persona blanca, y Mildred Jeter, siendo una persona de color, han cohabitado ilegalmente como marido y mujer.
¡Richard!
¡No es justo!
Volvamos a una película muy aburrida. Es una historia de amor, pero tremendamente aburrida. Interpretado por dos actores estupendos, por más de dos actores estupendos, porque está Michael Fassbender, está Alicia Vikander, está Raquel Bates. Por poner un ejemplo, la película es rollito. Hay que decirlo, y por eso no ha funcionado como debería haber funcionado. Nos situamos en 1926, acaba de terminar la llamada Gran Guerra. Tom, el personaje de Michael Fassbender, se presenta voluntario para encargarse del funcionamiento de un faro en una isla remota. Allí este hombre va a conocer a Isabel, una joven extrovertida y resuelta que llamará rápidamente su atención. El amor, evidentemente, no va a tardar en surgir entre ambos, lo que va a aliviar la angustia existencial del traumatizado Tom, veterano de guerra. Sus vidas van a cambiar radicalmente cuando la pareja, que sufre por la imposibilidad de tener hijos, descubra un bote en la costa en cuyo interior yace un hombre muerto y un bebé. Tom e Isabel deciden criar al niño sin informar a las autoridades, pero la fatalidad no va a tardar en llegar, y es que todo se complicará cuando descubran que la madre biológica del bebé, personaje de Raquel Bates, está viva. En fin, drama, 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 pero aburrido, 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 aburrido. La luz entre los océanos.
Para mi papá, te querré siempre, y siempre, y siempre, y siempre.
¿Cómo te llamas?
Lucy.
Lucy. Un placer conocerla.
Adiós.
Adiós.
Los últimos estrenos, una película que fue muy premiada en Málaga, está totalmente hablada en inglés, de hecho se estrena en versión original, pero la película es netamente española. Se llama Callback, como decíamos, actor, director, película, en fin, que hubo premios para todos. Nos cuenta la historia de Larry, que es un ferviente cristiano evangélico que se gana la vida trabajando como mozo de mudanzas, aunque en realidad le gustaría convertirse en un actor profesional, sobre todo en anuncios publicitarios. Su vida es una solitaria y eterna rutina plagada de traslados en casas ajenas, discusiones con su jefe, continuos casting, a la espera de una gran oportunidad que parece no llegar nunca. Pero su suerte cambia el día que conoce a Alexander. Sin embargo, el cambio no es a mejor, pues las cosas van a comenzar a torcerse cada vez más y le va a llevar a caminos no solamente tortuosos, sino fatídicos para aquellos que se crucen en su camino. Película muy interesante, película que gustó mucho al Málaga, como os digo, y que nosotros tuvimos la fortuna de hablar tanto con su director como con su actor protagonista, director español y también actor español. Con ellos estuvo en la terraza del Hotel AC, allá donde se produce todo el movimiento del Festival de Málaga, pues nuestro compañero Sergio Pérez.
Estoy con Carles Torras y con Martín Bacigalupo, director y actor de Callback, pero también los guionistas de la película. ¿Cómo surge esta historia?
Bueno, esto surgió cuando Martín lleva 7 años viviendo en Nueva York, yo me trasladé allí por una temporada a trabajar en otro proyecto, entonces ahí nos conocimos y, bueno, coincidimos mucho en esta visión que teníamos de alguien que viene de fuera a realizar una carrera en Estados Unidos, y coincidíamos en esa visión en que también es un poco el lado oscuro de esa realidad, ¿no? Que se vive en un país tan competitivo y tan con tantas contradicciones como es Estados Unidos. Y desde ahí quisimos explorar un poco ese terreno, escribiendo el guión juntos.
Sí, yo creo que también teníamos en común ese extranjerismo que aporta la historia, yo creo, en términos de que te divorcias de lo que está pasando y eres más un observador. Yo creo que Larry tiene eso, de un tipo que está observando siempre y cómo puede ser mejor y quién está por sobre él y quién está debajo de él. Es un tipo muy, que yo creo que está muy al tanto de ese tipo de elementos. Y que tiene que ver, yo creo, con el cine también, de ver una realidad que no te pertenece, que quizás no deberías estar viendo, y que pagas tu billete para sentarte ahí en esa butaca y ver esta historia, ese de Boyer. Así que nada, creo que es una historia que tiene también que ver con el cine.
Larry es un personaje apasionante y hay un aspecto que me ha resultado muy curioso, y es el cómo, en cierto sentido, para conseguir, porque él tiene muy claro cuáles son sus objetivos a alcanzar, para conseguirlos intenta mimetizarse completamente con el entorno, adaptando pues el nombre, el idioma, es decir, reniega, por ejemplo, a hablar en castellano.
Pues sí, eso es así. Eso es el trazo principal con el que intentamos construir el personaje de Larry. Él intenta absorber lo que le rodea, aprender y adaptarse a ello e intentar reproducirlo, ¿no? De esa forma casi un poco artificial, de intentar repetir aquello que escucha, memorizar esa frase, ver qué hacen como para sentirse, formar parte de eso que él admira tanto, ¿no? Que es esa sociedad y esa bandera, ¿no? De los Estados Unidos con la que él se siente identificado, de esa forma también tan disfuncional o desequilibrada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y desde ese punto de partida construimos al personaje y sí que fue un elemento clave en el desarrollo.
¿Qué cosa puntualmente, perdón?
Tu parte del personaje, ¿cómo se mimetiza con todo el entorno?
Yo creo que se mimetiza con el entorno en que tienen común cosas con la gente que está alrededor de él, en términos de ser una ciudad que donde todos están persiguiendo como una meta cual sea, si es ser así de actor de anuncios publicitarios, o puede ser un banquero y ganar mucho dinero, o puede ser un inmigrante y, no sé, poder enviar dinero de camino a casa. Entonces yo creo que él tiene esa la capacidad de darse cuenta de eso y de saber quién la está logrando y quién no. Y yo creo que el que la está logrando, bueno, qué cosas tiene él que yo podría replicar, digamos, para yo poder subir en este escalafón en el que estoy. Y qué cosas debería no hacer o evitar, digamos, para no bajar, digamos. Así que yo creo que esa es la manera en la que él se mimetiza. Hay un juego ahí propio de la idiosincrasia que yo creo que él entiende. Ahora que lo sepa jugar bien, nada, quizás a veces no tanto, pero yo creo que eso es más para el público tomar esa decisión, ¿no?
Sí, él ha aprendido muy bien esa idiosincrasia estadounidense, que es muy real. O sea, tú cuando estás allí te das cuenta que es así. Dijéramos que, no sé, te das cuenta de que simplifican mucho la realidad, de alguna forma, ¿no? Y las cosas son blancas o negras, ¿no? Eres un ganador o eres un perdedor, eres republicano o eres demócrata, ¿no? Ves ahí esa simplificación de la realidad, pero que esos códigos son los que rigen la sociedad y corrigen el comportamiento de las personas. Claro que hay matices y que en Estados Unidos hay gente que... Hay también grises, ¿no? Todo blancos o... Sí, en todas las sociedades, pero desde luego allí está muy polarizado. Es una sociedad muy también clasista, muy segregada racialmente, extremadamente competitiva, y donde conceptos como el éxito y el fracaso, claro, son lo que mueven a la gente. Y no sé, quizás también por eso hay tantos también personas que desequilibradas, que entran en un lugar con una escopeta y empiezan a matar al primero que pasa por allí, o este tipo de fenómenos que suceden en Estados Unidos, de cualquier tipo, no solo de violencia, me estoy refiriendo a muchas manifestaciones que son muy únicas de allí, ¿no? Son muy únicas, por ejemplo, la religión, que también aparece en la película, ¿no? Entonces, ese tipo de manifestaciones culturales que se producen allí son fascinantes, al mismo tiempo que inquietantes, y la realidad de allí, bueno, era lo que intentamos un poco reflejar desde este punto de vista de este personaje, desde este ángulo peculiar, que creo que es lo que aporta la película, ¿no? Que narra las cosas desde un punto de vista muy único, que es el del personaje que interpreta Martín.
Ahora vas, Carlos, de la religión. Precisamente hay una escena, una conversación que para mí es clave, que es cuando tu personaje, cuando Larry le dice al pastor, y hablabas de eso precisamente, que él muchas veces no sabe lo que quiere conseguir, pero no sabe cómo. Y dice, bueno, estoy haciendo todo lo que me está diciendo, pero ¿qué tengo que hacer? Porque no lo consigo.
Claro. Sí, te diría que tiene ganas de decirle lo que le está pasando, lo que acaba de hacer, pero tampoco se sabe cómo ponerlo en palabras, ¿no? Yo creo que él también mismo está tratando de entender qué pasó. Y están teniendo una conversación ahí sobre dos cosas totalmente distintas. O sea, creo que los dos no se están encontrando, ni se están escuchando quizás tanto. O sea, el pastor yo creo que está pensando, yo creo, en cualquier otra cosa y no... Y bueno, eso yo creo que se vincula con lo que él vive a diario, el personaje, con lo que te pasa en esa ciudad, en términos de que a veces que nadie está al tanto de tus propios dramas, ¿no? Así lo que tú estás viviendo y tus problemas, y la vida continúa ahí a la velocidad de siempre. Y yo creo que eso a mí me parecía muy atractivo desde un comienzo. Tú puedes, así, matas a alguien y la tienes en casa, pero sales y ahí en la calle... Nadie sabe, tú eres cualquier persona, ¿no? Que va a tu trabajo ahí a la panadería, donde sea. Eso yo creo que te podría decir, no sé.
Sí, que intente encontrar algún tipo de respuesta, ¿no? De cómo no tolera la frustración, reacciona de esta forma extrema cuando algo le sale mal y va a buscar la respuesta porque... Pues cuando uno llega allí, o él, el personaje se ha tomado muy en serio esas promesas y ese discurso y eso que le han vendido, ¿no? De que América es el lugar donde uno puede realizar sus sueños y donde cualquiera puede conseguir todo aquello que se propone si trabaja duro, independientemente de su raza, condición social o origen. Y él, en ese el pastor, que representa esa idea del conservadurismo y que es como un referente para el personaje... en el cual verse reflejado, pues va en busca de respuestas, porque claro, obviamente esa respuesta no existe, ¿no? Es todo, claro, una gran... no quiero decir... porque no quiero decir... el espectador que diga lo que quiera él.
La risa ha creado una historia, una vida que es la que él quiere alcanzar, y hay un momento en el que le descuadran todos los esquemas, que es cuando no tanto la chica le rechaza, sino cuando se ríe de él y le dice no estás engañando a nadie.
Claro, él ahí siente que se están riendo de sus sueños, ¿no? Y que se están... entonces es incapaz de tolerar ni el rechazo, ni y mucho menos el que se rían de él. Y además él se siente, creo, profundamente... ofendido en el sentido de que ella de alguna forma debería mostrarle gratitud o agradecimiento por lo que el personaje ha hecho por ella ahí acogiéndola en su casa y todo, y encima le paga con esa moneda, ¿no?, de reírse de él y reírse de sus sueños, ¿no?
Claro, y le trae estos pimientitos así que había visto, que, claro, entonces imagínate, o sea, va a una casa súper increíble, así, con la música, todo le deslumbra él, ¿no? Yo creo, y ve cocinando estos pimientos y dice, bueno, ahora te voy a traer lo mejor que he visto yo del mundo y te los voy a cocinar, imagínate, así, y acogerla en la casa y todo, y que ella se ría en su cara, ¿no? Pero no de él, yo creo que es porque ella tiene su propia agenda. Y eso a mí me parece tan, así, interesante, yo creo, como... que cada cual va con lo suyo, con su agenda, y ella ya utilizó a Larry, yo creo, nada, como un ahí para poder aterrizar, y ya luego se va a vivir lo otro que viene, así, no sé. Y me interesan también lo de como las identidades parciales, ¿sabes? Así como yo soy amigo de Carles, pero soy hijo de mi padre y soy hermano de mi hermano. Yo creo que Larry también, bueno, aquí pasa esto de que para ella, Alexandra es una ganadora, yo creo. Por eso se enamora de ella o se interesa en ella, porque es una winner quizás ahí con su belleza o lo que está haciendo, le interesa a él. Pero Alexandra, por eso te digo, de las identidades parciales, desde el punto de vista de otra persona, es una loser también. Entonces, yo creo que eso me interesaba decirlo.
Fantasear también con la idea de, bueno, en Estados Unidos es aquello, ¿no? Ningún gran hombre, siempre hay una mujer, una gran mujer detrás de un gran hombre. Esos tópicos son americanos, pero son así, existen y funcionan. Y entonces él, supongo que también aspira, ¿no? A que alguien le admire, ¿no? O que ella le admire o muestre algún tipo de gratitud o admiración hacia él. Y cuando no la recibe, como es natural, por otro lado, él es incapaz de aceptarlo, claro.
Pues Carles y Martín, muchísimas gracias. Que tengáis muchísima suerte con la película, tanto en el festival como una vez cuando se estrene. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Es cine. Es radio.
Gran banda sonora, la de Figuras Ocultas. Con ello nos vamos a ir, pero antes, Sergio, vamos a decir los ganadores de la semana pasada.
Efectivamente, te sorteábamos 10 packs de Triple X Reactivated, que se estrena esta semana por gentileza de Paramount. Preguntábamos qué es lo que ha caído en manos de los malos y que busca Triple X. Es la caja de Pandora. Los ganadores son María Luisa Gracia de Madrid, Maribí Salor de Alcorcón, Madrid, Mari Carmen Rincón del Puerto de Santa María, Cádiz, Belén Rodríguez de Valencia, Jesús Higueras de Toledo, Nobel Blanco de Zaragoza, Leo Gutiérrez de Almería, David Antón de Salamanca, César Sánchez de Granada y Teresa Gil de Oviedo. Las dos entradas dobles de La Ciudad de las Estrellas, La La Land. Preguntábamos a qué se refiere La Ciudad de las Estrellas. Es evidentemente a Los Ángeles. Las entradas serán por gentileza Universal y los ganadores lo sabéis en vuestro mensaje privado.
La semana que viene más, mucho más.